tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Os agradecemos la escucha a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Os adelanto el contenido de la presente edición. Para empezar, vamos a entrevistar a Óscar Massó García, autor de Libros de Cima. Es la crónica del montañismo a través de los vestigios de cumbre, sus libros de registro de cima y de refugio. Óscar ha investigado durante los últimos 30 años estos testimonios mientras hacía escalada y en sus excursiones a la montaña. Total, que le ha salido un libro bastante grueso en esos testimonios que ha ido recogiendo por diferentes cordilleras, por diferentes montañas. Luego vamos a dialogar sobre el ecosocialismo y lo vamos a hacer con gente muy metida en el tema. Por ejemplo, con Yayo Herrero, que es antropóloga, profesora y activista de ecofeminismo. Y también estaremos con Pachi Álvarez de Los Mozos, doctor en sociología, teólogo y coordinador del equipo de ecología de las obras sociales de los jesuitas. Pachi se ha movido por el mundo, en donde ha conocido diferentes realidades sobre la conservación de la naturaleza. Así que también en el programa de esta noche hablaremos de ecosocialismo. Terminaremos el programa con Javier Zorrilla y Carlos Gutiérrez, que son corredores de montaña y ultratrail. Nos van a relatar la experiencia de la tercera edición del Camino Encartado, que ha consistido en dar la vuelta a las encartaciones ascendiendo a los montes más emblemáticos. Han sido 250 kilómetros corriendo sin parar. Esto será el final del programa, porque ahora estamos con Óscar Massó García, que nos habla del curioso libro titulado Libros de Cima. Cataluña nos llega la música del Petit de Caleril en su disco de 2018. Nos vamos hacia Sabadell, ahí se encuentra nuestro invitado, que es Óscar Massó García, autor del libro Libros de Cima, una historia de pasión y conquista. Libros de Cima, que vienen a ser los registros y vestigios que se han dejado en las cimas y rocas de la montaña desde los inicios del alpinismo. Y nuestro invitado ha puesto muchísimo interés, muchísima pasión por ir recogiendo todos estos registros, ¿no? Durante 30 años que ha ido escalando, haciendo excursionismo, pues ha ido recogiendo testimonios de los registros de cima. Han sido en los últimos 3 años la investigación y ha viajado por Italia, Francia, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Cataluña para el encuentro de estos registros. Le damos la bienvenida a Óscar Massó. Muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches.
Sí, Óscar, bueno, pues sí, que te lo has tomado, pero que muy en serio, porque esto viene a ser como una enciclopedia, escrita además al máximo rigor.
Pues sí, sí, ha sido una cosa que empezó un poco con la ilusión de poder recopilar información sobre esta tradición, pero al final ha acabado siendo algo bastante serio y que me ha llevado pues unos cuantos años, sí, sí.
Todo empezó casi cuando empezaste a escalar.
Sí, la verdad que el interés sobre este tipo de elementos, de libros de cima, registros de las cimas, me atrajo la atención desde adolescente cuando, yendo a hacer excursiones por el macizo de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, está aquí justo al lado de Sabadell, junto con mi hermano nos dimos cuenta una vez que había como una especie de residuo o de desecho encima de una roca que teníamos justo enfrente, que no se podía acceder caminando, que es solo escalando. Y pensamos que era alguien que había lanzado pues una especie de bote de carrete de diapositivas, ahí como un residuo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, esto simplemente era un libro de registro que había quedado descubierto, desprotegido del hito de piedras que lo protegía, y ahí estaba, ¿no? Y poco más tarde, cuando empezamos a escalar, nos dimos cuenta de lo que era, ¿no? Y de que los escaladores locales lo utilizaban para comunicarse entre ellos, para expresar sus sensaciones, sus inquietudes. O sea, fue descubrirlo así, casi sin quererlo, ¿no?
Estos libros de cima vienen a ser como parte de la historia del montañismo. Bueno, son parte de la historia del montañismo, pero sí que desvelan mucho de esta historia.
Sí. La verdad es que yo creo que no hay montañero o montañera que sea aficionado a subir cimas de cualquier lugar del mundo que no haya encontrado papeles, escritos, alguna caja, algún bote, algún elemento así de registro en alguna cima, ¿no? Seguro que prácticamente todo el mundo se lo ha encontrado, ¿no? Y viene a ser un tema, una tradición bastante inconexa entre las regiones del mundo y las cordilleras, pero que en el fondo se puede tratar como un mismo tema en el cual yo, en mi libro, he querido condensar, ¿no? Que podría ser, yo pienso que es el trabajo quizá más novedoso y original sobre este tema que ha surgido, ¿no?, en todo el mundo, porque no, buscando bibliografía y gente conocedora de esto, la verdad es que no existía un trabajo como el mío que lo abordara tan de manera centrada y histórica, ¿no?, y detallada, como yo lo he hecho, ¿no?
Has escrito diversas guías de excursionismo y de montañismo, también sobre la historia del montañismo, y todo esto de los libros de cima comenzó con un artículo que hiciste para la revista Vertex. Y además que este artículo luego fue premiado por el Festival de Montaña de Torelló, y es cuando te lanzaste a escribir el libro.
Sí, la verdad que el premio del Festival de Torelló, de premio de periodismo en prensa escrita, sobre ese artículo que escribimos mi hermano y yo, y se titulaba Pioladas de Altura, que viene a ser los escritos de altura, ¿no?, hechos en las montañas. Esto a mí realmente me animó muchísimo a continuar buscando e investigando, ¿no? Y más que nada porque fue un artículo que daba pinceladas, ¿no?, de lo que suponía todo este mundo de los libros y los registros de las cimas de las montañas. A partir de aquí empecé a buscar fuera ya de lo que sería Alpes y Pirineos y Península Ibérica, ¿no? Fue cuando empecé a buscar pues a otros continentes.
¿Cuáles son los diferentes libros de cima que existen? Porque, por ejemplo, en el País Vasco tenemos los buzones, pero bueno, también hay muchas más variantes, ¿no?, de los libros, por ejemplo, de los libros de refugios y demás.
Sí, en el fondo viene a ser hablar del mundo de registrar las actividades de montaña, ¿no?, pero registrarlas de un modo bastante directo, bastante caliente, ya en plena montaña, ¿no?, cuyos testimonios son mucho más interesantes, ¿no?, a veces espontáneos, algunos también son dramáticos, son formas de registrar, ¿no?, la actividad en montaña. En este caso, los libros de cima, que serían el objetivo principal del libro por su importancia, pero también existen los libros de los refugios, como has dicho, que son también documentos preciosos, que también los hay conservados en muchos lugares y que son centenarios históricos, con firmas y impresiones de alpinistas mundialmente famosos, ¿no?, de todas las épocas, ¿no? También están los libros de personales de los guías de montaña, de los profesionales de montaña, y que estos señores pues registraban sus actividades con estos libros, y además los clientes también escribían ahí su opinión sobre cómo había actuado el guía, si le parecía bien o no. Y de esto también hay ejemplares conservados en archivos y museos, sobre todo en los Alpes, que son verdaderas joyas, ¿no?, de la historia de la montaña, ¿no?
En cuanto a los buzones, que es una tradición aquí en el País Vasco,
Pues sí, los buzones, la verdad que yo lo desconocía bastante, ¿no? Cuando empecé a buscar y cuando descubrí lo que la tradición vasca de colocar buzones, quedé muy muy maravillado, ¿no? De lo curioso y particular que es, ¿no? Entonces, ahondando en la historia, me di cuenta de que realmente es una tradición que además se está siguiendo, porque los hay a centenares por todas las cimas vascas, muy muy arraigada y que tiene un fondo histórico muy ligado a los inicios del montañismo en el País Vasco, absolutamente ligado. Es decir, fueron apareciendo y evolucionando al compás del nacimiento y evolución del montañismo vasco, ¿no? Y una tradición que además se ha ido esparciendo por toda la península. O sea, encontramos buzones incluso por Andalucía, en Valencia, bueno, y toda la cordillera cantábrica, Galicia. O sea, es una tradición que ha ido teniendo pues una expansión increíble, ¿no?
¿Cómo funcionan los buzones y cuál es su función?
Pues, a ver, los buzones, su función ha ido variando, ¿no? En el paso de las décadas, del tiempo. En principio, primero, fueron ideados para poder, de alguna manera, registrar y certificar las cimas que los montañeros iban ascendiendo en los primeros concursos de montaña, ¿no? De colección de cimas que se fueron ideando y explicando, ¿no? Entonces estos buzones estaban colocados en las cimas de las cimas que formaban parte de la colección de los montes a que se tenían que subir, y servían estos buzones para que los montañeros depositaran allí unas tarjetas en las cuales había pues sus datos, su nombre, la fecha y sobre todo la dirección a la cual enviar esta tarjeta, para devolverla una vez otra persona, el siguiente montañero o montañera que subiera, se la encontrara, ¿no? De esta manera, esta tarjeta era recogida por estas personas y la enviaban a la dirección que había indicado el primer ascensionista, ¿no? En este caso, acostumbraba a ser la dirección del centro excursionista al que pertenecía. Entonces, en el centro excursionista recibían la tarjeta y aquello daba fe bastante fiable de que aquel socio del mismo club había hecho aquella ascensión y, por tanto, computaba dentro del concurso de montes a coleccionar, pues computaba como un monte que había sido ascendido por esta persona, ¿no?
Óscar, ¿y cuál ha sido el libro de cima más curioso que has encontrado? Porque no solo te has movido por el País Vasco, también, por supuesto, por Cataluña, ya que tú eres de Sabadell y ahí ha partido el trabajo. Te has movido por muy diferentes partes de Europa, ¿no? Inclusive en el libro pues aparecen también temas de América, tanto de América del Norte como del Sur. Entonces, ¿cuál es el libro más curioso que te has encontrado?
Curioso.
Sí, curioso, claro. Que te ha llamado la atención, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo han podido escribir esto? ¿Lo han podido dejar?
El más importante que yo he encontrado en cuanto a importancia histórica, única, de todo lo que yo he podido buscar y encontrar en todo el mundo, es el libro de registro, el primer libro de registro del Aneto, del techo de los Pirineos, que fue depositado en la cima en el año 1857 y el cual aún se conserva. Y es el libro más antiguo del mundo que yo haya podido encontrar y conocer a través de mi trabajo, que se conserve hoy en día. Y es un verdadero tesoro. Está hoy día lo tienen en el Musée d'Ipi de Luchon, en Francia. Y no he podido personalmente consultarlo porque lo estaban digitalizando y restaurando, porque está bastante precario, ¿no? Pero para mí es el libro más antiguo del mundo que existe y es un verdadero orgullo, ¿no?, de saber que de los Pirineos existe un documento que es único en todo el mundo, ¿no? Este para mí sería el más importante. De curiosos sí que también los hay, de muy, muy, muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en California, que también tienen una tradición muy muy potente y centenaria, y además los americanos son, yo creo, es el país número uno en libros y registros decimales, en cuanto a extensión, profusión, pero sobre todo también en cuanto a polémicas, todo tipo de anécdotas. O sea, es como siempre, Estados Unidos tiene una gran cantidad de historia y de cosas muy interesantes a conocer, que me han desbordado, sobre todo, ¿no? Pero para mí tienen libros que han tenido también testimonios muy muy curiosos de gente que había uno, por ejemplo, que al carecer de lápiz o de bolígrafo o de pluma para escribir, pues se hacían un corte en la oreja y con la sangre pues firmaban, ¿no? Con la sangre propia podían firmar un poco y garabatear su nombre, ¿no? Y de esto hay conservado un libro que hay de los años 30 del siglo pasado, pues conservado, ¿no? Es muy, muy curioso esto.
¿Por qué el tema de las polémicas?
Sí, porque los libros de cima, registros de cima, evidentemente todo vestigio humano, ¿no?, dejado en las cimas de las montañas, que no solo trato de lo que es formato papel, sino también pues en cuanto a símbolos, estatuas, casitas, cajas, cruces, en fin, todo lo que, banderas, palos, todo lo que se deja, ¿no?, en el medio natural, y hoy en día más que nunca, pues tiene la polémica en el sentido de que hay pues quien defiende que la naturaleza esté lo más limpia, ¿no?, y intacta posible, pero hay también quien defiende pues que las tradiciones, la simbología, pues también tenga cabida, ¿no?, en las cimas. Entonces, en Estados Unidos esto es un debate que realmente lleva décadas y décadas abierto, y bueno, hay verdaderas campañas a favor y en contra, ¿no? Es realmente apasionante ver todo lo que ahí se ha movido, ¿no? Y en el libro lo reflejo con detalle, además de cada región y de cada zona, la gente cómo ha actuado y las cosas que han sucedido, ¿no? Pero es cierto, hay una polémica por esto, ¿no? Porque hay defensores y detractores.
Bueno, pues un montón de anécdotas curiosas, un montón de información en esta enciclopedia de los libros de cima, así se llama el libro, Libros de Cima, una historia de pasión y conquista. Estamos con su autor, con Óscar Massó García. El prólogo lo hace su hermano Albert Massó García. Ambos, desde que empezaron a escalar ya muy de jovencitos, les llamó la atención todo esto de los libros de cima, y en los últimos años Óscar pues se ha metido muy de lleno y ha investigado tanto que, bueno, pues ha viajado a Italia, Francia, Madrid, ha estado por Bilbao también, por Zaragoza, por Cataluña, por su tierra. Diremos que Óscar Massó García es de Sabadell, nació en el año 1974, ingeniero mecánico, aficionado al excursionismo y a la escalada. Y deja este libro en la editorial Desnivel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Óscar Massó García, y suerte con Libros de Cima.
Venga, muchas gracias, y a vosotros por el interés. Gracias.
Es la música de Mark Barrott. Vamos a hablar de ecosocialismo y religión. Aprovechando un encuentro que hubo en Bilbao sobre ecosocialismo y religión, tenemos con nosotros a dos de las personas que participaron en una mesa de debate sobre el tema. Queríamos saber lo que es ecosocialismo, cómo es la situación en el mundo también en tema de medio ambiente, de igualdad, y para ello tenemos con nosotros pues a dos personas que participaron en este encuentro. Así estamos con Pachi Álvarez de Los Mozos. Él es jesuita de Bilbao, trabaja en Alboan. Ha estado 7 años en Roma como responsable de justicia y ecología de los jesuitas. Se ha movido por muchas partes del mundo, por India, por Indonesia, Camboya, Tailandia, por toda América Latina, por el continente africano. Pachi Álvarez de Los Mozos, bienvenido. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
También estamos con Yayo Herrero. Yayo, bienvenida.
Hola. Buenas noches. Buenas noches.
Sí, que eres antropóloga, educadora social, ingeniera técnica agrícola, autora de más de una decena de libros relacionados con la ecología. Eres una investigadora muy influyente porque, bueno, por ejemplo, en el País Vasco estás continuamente dando conferencias y ahora tenemos la suerte también de tenerte aquí en el programa.
Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de lo que es ecosocialismo o sobre el tema ese, ¿no?, de la perspectiva ecosocialista. ¿Qué es ecosocialismo? ¿Qué es esa perspectiva ecosocialista? Allá yo.
Bueno, básicamente es un movimiento social y también una corriente de pensamiento que lo que plantea es cómo integrar, digamos, la sostenibilidad de la vida humana dentro del planeta Tierra, de un planeta Tierra que compartimos con muchísimas otras especies, formando parte, digamos, de esa biodiversidad que vive nuestro planeta, ¿no? Y no vidas de cualquier manera, sino vidas que merezcan la pena vivirse, vidas que transcurran con criterios de equidad, con criterio de justicia. Es decir, es la constatación de que es imposible construir vidas justas que no sean además armónicas, digamos, con la dinámica de un planeta Tierra que tiene límites físicos, que funciona según sus propias dinámicas y con el que estamos obligados como especie a convivir.
En el ecosocialismo hay un doble objetivo, el de cuidado de las personas y el de cuidado de la naturaleza también.
Sí, ciertamente. Yo creo que ese es el gran reto en este momento, en nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo responder al reto de la desigualdad creciente, por un lado, y la pobreza, que no terminamos de erradicarla en el mundo, y al mismo tiempo conseguir que este mundo sea sostenible, que podamos vivir en nuestro planeta respetándolo? Esos dos objetivos que todos identificamos como necesarios, resulta muy difícil perseguirlos al mismo tiempo.
¿Cuáles son las bases éticas del ecosocialismo para conseguir esas metas?
Bueno, yo diría que hay unas bases éticas que son, que por otro lado han formado parte, diría yo, de las éticas de casi todas las grandes corrientes de pensamiento que ha habido en el mundo, ¿no? Son la igualdad, la equidad, en este caso el respeto a los límites físicos del planeta, la ética del cuidado, entendiendo el cuidado como el hacerse cargo de otras vidas, otras personas, y hacerlo de forma equitativa, ¿no? Para mí, por ser ecosocialista la propuesta, digamos que la redistribución equitativa de la riqueza, ¿no?, la redistribución radical de la riqueza y también la redistribución radical de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, es decir, de ese cuidado de la vida que con bastante frecuencia queda depositado sobre todo en mujeres de forma también muy injusta y generando una enorme desigualdad, son como los principios básicos para configurar esa forma de emancipadora, por así decir, para el conjunto de todas las personas de vida en la Tierra.
¿Cómo deberíamos cambiar nuestro estilo de vida para que no siga esa creciente desigualdad en el mundo? ¿Cómo deberíamos cambiar también la producción, el consumo, para que además no se destruya el planeta?
Vivimos en una sociedad profundamente consumidora, ¿no?, que estamos muy enganchados a las cosas. No vivíamos así hace unas pocas décadas. Lo hemos ido asimilando las personas que tenemos 40, 50 años, lo hemos ido asimilando en los últimos tiempos. La mayor parte de nuestras culturas pasadas han sido culturas de la austeridad, han sido culturas capaces de manejarse con recursos escasos, valorarlos. Yo creo que necesitamos redescubrir otros valores que seguramente hemos perdido en el camino y tratar de vivir de una manera más sencilla. Vivir de una manera más sencilla no significa vivir peor, sino redescubrir lo más humano de las relaciones humanas, de la contemplación, de la música, de la valoración de la naturaleza. Bueno, yo creo que eso es uno de los caminos que seguramente tenemos que intentar recorrer.
También debíamos cambiar nuestra forma de consumir.
Clarísimamente. O sea,
y de producir también, claro.
Claro, justamente por lo que estaba diciendo Pachi, digamos que nuestras sociedades, sobre todo las sociedades occidentales y las sociedades occidentales más privilegiadas, son tremendamente consumidoras, ¿no? Solemos manejar dentro de la economía ecológica un indicador que es la huella ecológica, que de alguna manera traduce a unidades de superficie de tierra, a través de una modelización, la cantidad de bienes materiales de la corteza terrestre y fruto de los ciclos ciclos naturales que utilizamos para sostener nuestro estilo de vida, ¿no? Pues bien, si todas las personas del planeta tuvieran el estilo de vida medio material de una persona, por ejemplo, del Estado español, estaríamos hablando de casi 3 planetas los que harían falta. Como una persona de Estados Unidos, casi 6. Como una persona de Kuwait, 12. Tenemos 1 y parcialmente agotado. Por tanto, pensar en culturas y en economías que hagan que quepan, que estén incluidas la mayoría sociales, todas las personas, implican necesariamente que quienes consumen mucho más de lo que se les corresponde, y estamos hablando todo el tiempo de consumo material, reduzcan sus estilos de vida para que otras personas simplemente puedan caber. O sea, es un tema de casi de suma cero, ¿no? Por tanto, esa cultura consumista es absolutamente clave abordarla, y eso obviamente va también relacionado con el cambio de los modelos de producción. Ahora mismo lo que llamamos producción es básicamente lo que hace crecer la economía en términos monetarios. Pero hay muchas producciones que se desarrollan en la esfera mercantil que desde el punto de vista de las necesidades humanas son nefastas. La más clásica que podríamos pensar es la producción de armamentos. Nadie puede decir que lo producido desde el punto de vista de las necesidades humanas sea útil socialmente, pero es un enorme negocio. O sea, reconvertir, digamos, los metabolismos sociales para producir aquello que satisface necesidades humanas, lo hace de forma equitativa y lo hace sin seguir sobrepasando los límites físicos del planeta, que ya están bastante translimitados, es una clave central.
Para ser más respetuosos con la naturaleza, necesitamos una transición ecológica. ¿Cómo debería ser esta transición?
Sí, otra forma de producir, otra forma. Necesitamos seguramente una economía circular, donde no todo sea extraer, transformar, consumir y desechar, sino que reutilicemos aquellos materiales, aquellos recursos, aquellos bienes que nosotros hemos utilizado, de tal manera que establezcamos ciclos, ¿verdad? Efectivamente, esto lo hemos sabido hacer los seres humanos en el pasado, lo sabe hacer la naturaleza, que es un enorme sistema lleno de equilibrios, pero en este momento esos equilibrios, por motivo de la producción industrial, pues los hemos roto. Necesitamos esa transición ecológica, ¿verdad?, de la que hablas, que tiene que ver, por lo tanto, con la economía circular, y también, al mismo tiempo, eliminar la utilización de los combustibles fósiles que están generando el calentamiento climático, que en este momento es uno de los cuellos de botella para el futuro de la humanidad y de la vida del planeta.
Pero se dice que las grandes empresas son las que dominan, ¿no?, que incluso dominan las políticas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tirar para esa transición ecológica y esa economía circular?
Claro, por eso hablamos de ecosocialismo, porque desde nuestro punto de vista, de las personas que estamos activas, un gran problema que tenemos es que el conjunto del sistema económico capitalista en su dimensión neoliberal y globalizada, podríamos decir que es un sistema que es que le ha declarado la guerra a la vida. Y le ha declarado la guerra a la vida en beneficio, digamos, de unos poderes económicos que maximizan beneficios y maximizan, digamos, la acumulación de capital sin tener en cuenta a costa de qué se realiza, ¿no? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de reducir la huella ecológica, cuando estamos hablando de eliminar, como decía Pachi, los combustibles fósiles, o cuando estamos hablando de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando a la vez de acabar con determinados negocios que generan enormes beneficios para algunas personas, sobre todo para algunas personas, porque generan una enorme pobreza para otra, ¿no? Y ponerle freno a esa maximización de los beneficios y situar o colocar una economía que ponga en el centro la vida significa que inevitablemente hay que confrontar con un sistema de poder que es tremendamente desigual. Por eso, aparte de las acciones individuales, es muy importante generar también mayorías sociales organizadas que desde la construcción de la alternativa y desde poner freno, digamos, a esa maquinaria que nos aplasta, vayan siendo capaces de cambiar el modelo.
Es una maquinaria que aplasta mucho, es como una presionadora.
Sí, Naomi Klein decía la doctrina del shock.
Sí, que va destrozando poco a poco todo el planeta. Sí, vamos, con todos estos negocios y el fomento de estos negocios, que no hay quien los pare de momento, vamos, a no ser que con teorías como el ecosocialismo, ¿no?, por lo que nos estáis contando, ¿no?, que a base de igual de concienciarnos, ¿no?, de unirnos, de socializar un poquito más, pues igual se puede parar todo esto, ¿no? Y sobre todo en el tema de consumir sí que es importante. porque si no consumimos cada uno de nosotros algunos de estos productos, pues ahí igual se va parando un poco esta industria.
Sí, de alguna forma cada uno de nosotros cuando compramos un producto estamos emitiendo como un voto dentro del mercado y ese voto tiene una fuerza a la hora de cambiar las producciones de determinados productos, ¿no?
Uh-huh. Pachi, a pesar de tu juventud has viajado mucho por el mundo con diferentes misiones que seguramente te has encontrado con grandes empresas en el tema de la minería en concreto, que has visto claramente de cómo va el mundo para un sentido que no tiene que ir, que va al contrario de lo que opináis en el ecosocialismo, ¿no? Que van arrasando todo. Y esto está claro, por ejemplo, en el tema de la minería, que lo conoces a través de varios países, ¿no?
La minería es uno de
inclusive
los,
en Australia.
La minería es uno de los grandes problemas que afronta el planeta en este momento. En los primeros 10 años de los 2000, México produjo el doble de oro que los españoles consiguieron extraer en los 300 primeros años de conquista. Eso habla simplemente de la magnitud de la actividad minera en el mundo, ¿no? Es muy grande y además está produciendo en general en lugares donde hay personas y sobre todo comunidades aborígenes. Y esto está impactando sobre su salud, sobre el ecosistema del que viven y al mismo tiempo machacando, pisoteando sus derechos humanos. Hay algunos lugares donde esto es especialmente flagrante, es especialmente duro. Yo recordaba la visita hace un par de años que tuve en Congo, en la parte este de Congo, en el entorno al lago Kivu y también la región del sur que se llama Katanga. En esos lugares uno de los minerales más buscados es el coltan, no es el único, y se extrae a través de muchos grupos armados que están allí, unos veintitantos grupos armados, en lugares donde no domina el Estado congolés, el Estado congoleño, y está produciendo enormes desplazamientos de personas, conculcación de derechos humanos, imposibilidad de que personas accedan allí. Yo creo que
es que el coltán es un mineral imprescindible en la actualidad, no para la tecnología, no para los móviles, pero también para las armas, para los misiles, para los drones que luego bombardean poblaciones.
Efectivamente, son minerales como el cobalto, el tantalio, que son muy necesarios para todos los aparatos electrónicos que nosotros utilizamos a día de hoy y que nos facilitan la vida cotidiana, pero que están produciendo mucha muerte en otros lugares.
Efectivamente.
Sí, también has estado en Dakota del Sur, ¿no?, con el tema de los nativos norteamericanos y el paso de los oleoductos de petróleo.
Sí.
Que lleva muchos años también de pelea.
Estuve hace unos años. Ese oleoducto ha sido construido y además es uno de los casos en donde resulta muy claro cuál es la fuerza de los estados, la fuerza de las grandes transnacionales a la hora de imponer sus voluntades sobre las poblaciones locales. En este caso hablamos de una región donde hay tribus que son las Sioux, ¿verdad?, como ellos se llaman, los Sioux, que les protegen dos instancias. Por un lado, el derecho que tienen a emitir su voluntad en torno a las cosas que se realizan en su territorio, es parte de la legislación de Naciones Unidas, pero en su caso se añaden los tratados de paz que firmaron las tribus americanas con el Estado norteamericano cuando perdieron la guerra en el siglo XIX. Ni siquiera ninguna de esas dos legislaciones les han protegido a la hora de impedir, de poder impedir, de ser informados suficientemente, de tomar una decisión y de poder impedir el paso de un oleoducto que en este momento también tiene pérdidas y está generando contaminación en el subsuelo, etcétera, ¿no?
¿En Australia?
En Australia Australia es una gran nación minera, precisamente por el enorme territorio que domina y que eso es uno de los grandes fuentes de riqueza del propio país. En el centro del país, en Alison Springs, allí hay también hay tribus australianas, aborígenes, y nuevamente pues se ven aplastadas por este poder, enorme poder de las compañías mineras, que son gigantescas.
Bueno, pues ahí está el ecosocialismo como alternativa, es lo que nos proponéis.
Sí, yo diría que no es la única alternativa. Es decir, que en el mundo, en muchos de estos lugares que comentaba ahora mismo Pachi, en América Latina, en los lugares donde hay extractivismo, nos encontramos con muchas culturas y muchos pueblos originarios que resisten, que siguen construyendo alternativa, que ponen el cuerpo para defender su tierra y no lo hacen desde una perspectiva ecosocialista, lo hacen desde una perspectiva de una tradición histórica, de haber vivido como la que tuvimos también nosotros en algún momento, de haber vivido pues en paz con la tierra, con sus problemas, con sus desigualdades, porque cada no hay culturas esenciales, digamos, que hayan sobrepasado todos los ejes de dominación, por así decir, y los hayan superado, ¿no? Pero sí que, bueno, pues una postura ecosocialista puede ser un elemento que ayude, ¿no? Y en esa mirada también que hacemos hacia adentro, estaba yo pensando cuando hablaba ahora Pachi, me estaba acordando de un informe que se hizo que se llama, hace relativamente poco, que se llama el IBEX 35 contra la vida. Y de alguna manera lo que recogía era precisamente el papel que juegan las multinacionales, que si es que las multinacionales, las transnacionales tienen algún carnet de identidad, pero las que se dicen españolas, ¿no? Cuando funcionan a través de la dinámica extractivista en otros lugares. Y ves algunas empresas con nombres y apellidos, grandes empresas, que por un lado extraen mineral o energía en América Latina, por ejemplo, Y terminan forzando con ayuda de ejércitos formales e informales a que la gente sea expulsada de sus territorios, y algunas de ellas son las mismas empresas que aquí le cortan la luz a la gente pobre cuando no la puede pagar. Quiero decir con esto que es una dinámica que coloca esa acumulación del capital por encima de todo, y al colocar esa acumulación del capital por encima de todo en un lugar en donde hay límites físicos, lo que pasa inevitablemente es que los colectivos más vulnerables, las personas más empobrecidas, son expulsadas a los márgenes o incluso de la propia vida.
Sí, sí, expulsadas inclusive por paramilitares,
efectivamente,
¿no?
Sí, sí.
Como pasa en algunas partes de América Latina. Uh-huh. Bueno, pues esto es la situación un poco del mundo y lo que es el concepto de ecosocialismo. Nos lo están contando dos grandes expertos en la materia, como es Yayo Herrero López, antropóloga, educadora social, ingeniera técnica agrícola también, y bueno, y investigadora del ecofeminismo y también del ecosocialismo. Muchísimas gracias, Yayo Herrero, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Pachi Álvarez de los Mozos, jesuita, en la actualidad coordinador del equipo de ecología de las obras sociales de la Compañía de Jesús en el Estado español. Muchas gracias, Pachi, por estar con nosotros.
Gracias, Roge. Gabón.
Es el grupo de Iparralde, Beggy's Beggy, que hace música así como de post-rock. Y esto pues nos va a servir para hablar de la tercera edición del Camino Encartado. Una larga carrera de 250 kilómetros que en esta edición pues ha sido en formato non-stop. Estamos con los dos corredores que han realizado esta larguísima carrera, pues eso, sin parar, o bueno, parándose lo mínimo. Y lo han hecho en 60-65 horas el recorrido de esos 250 kilómetros. El Camino Encartado, que consiste en pasar por los 10 ayuntamientos del municipio de Las Encartaciones y además subir pues a las montañas, a los montes más emblemáticos. Así tenemos con nosotros a Javier Zorrilla. Le damos la bienvenida, Javier. Gabón.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos Gutiérrez, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, Gabón.
Gabón. Bueno, pues eso, que habéis hecho la tercera edición, habéis corrido las tres ediciones y esta vez era en formato non-stop, porque anteriormente era por etapas.
Eso es. Este año, bueno, queríamos hacer la tercera edición y ya el año pasado, cuando acabamos, ya nos empezó a rondar por la cabeza la posibilidad de hacer el formato non-stop. Era un poquito más exigente. Y luego también, pues bueno, por otro lado se había juntado un problema de fechas, entonces bueno, nos pareció buena idea iniciar este formato. Y bueno, pues al final nos presentamos por cuestiones de, sobre todo de tiempo y disponibilidad, pues al final lo hemos hecho Javi Zorrilla y yo.
Javi, que tienes 52 años, que eres de Zalla, Carlos, que eres de Archiniega, de Álava, y bueno, pues que ambos sois corredores de montaña, corredores de ultrafondo. En el caso de Carlos has estado en varios... en varias carreras por el desierto, en el desierto de Gobi, el desierto de Marruecos, también el de Namibia.
Namibia, Marruecos, lo he hecho el Sahara en 3 ediciones, la Maratón de Sables, y luego pues carreras de ultradistancia por aquí.
Javier, has estado en 2 ocasiones en Chamonix, también haciendo carreras de ultradistancia, en los carros de Foc, en los Pirineos y muchas cosas más.
Sí, ya llevamos muchos años este mundillo del trail, ya sabes cómo va esto, ¿no? Empiezas con carreras cortas y luego la gente te va informando de ultramaratones por el mundo, y bueno, pues he estado en 2 ediciones de una edición de UTMB en 2014, 2012 CCC, Irlandia, carros de Foc, que es otro formato parecido a lo que nosotros hacemos aquí en Camino Encartado. Es una ruta en Pirineos uniendo unos refugios de montaña, en este caso, y estuvimos en el 2009. Una carrera muy dura, que son 70 kilómetros, pero muy alpina.
Sí, se enlazan 8 refugios de montaña.
8 refugios de montaña. Te van sellando en todos los refugios, tú vas pasando por los refugios y te van sellando una tarjeta, ¿no? Y bueno, pues hemos estado en infinidad de pruebas por ahí.
En Menorca también, has dado la vuelta a Menorca.
En Menorca estuve en mayo de este año con un compañero, con John Millán, que también ha sido componente del Camino Encartado y uno de los fundadores, y estuvimos haciendo la Costa Sur, 85 kilómetros nos hicimos.
Sí. Ah, no desde la vuelta, sino
la
Costa Sur.
La vuelta entera, porque somos casi de Bilbao. Si llegamos a ser de Bilbao, la habríamos dado entera.
Ya, bueno, porque esto se llama el Camino de Caballos, ¿no?
Esto es, sí, es una ruta pues similar, es para dar a conocer pues también las posibilidades que tiene el Camino Encartado, ¿no? Se hace, este formato del Camino Encartado se hace en diferentes sitios. Lo que hemos hablado, Carros de Foc en Pirineos, Camil de Cabals en Menorca, que es Camino de Caballos. Y es el mismo formato que nosotros queremos hacer llegar con esto del Camino Encartado, que es la tercera edición. Es una ruta para dar a conocer nuestro entorno, lo cual sería que iba a venir gente de fuera a conocer Encarterri, que es un valle precioso, y esa es la finalidad nuestra, a ver si al final cala en donde tiene que calar.
En anteriores ediciones eran 5 etapas.
Sí, así es. 2016, que fue el inicio del Camino Encartado, fueron 5 etapas, 2017 5 etapas, y los 3 años hemos finalizado los 250 kilómetros, Carlos y yo, pero las 2 primeras ediciones hemos ido acompañados de amigos que llevan con nosotros muchos años en este mundillo de la montaña, ¿no? Este año pues ha tocado así, hacerlo solo. Hemos tenido, como en las 2 ediciones anteriores, el gran trabajo del grupo de apoyo, que sin ellos habría sido imposible, siempre se dice, pero es la verdad, porque nos ha servido la furgoneta, nos ha servido de dormitorio, nos ha servido de habituallamiento, y bueno, es fundamental la labor. Desde aquí quiero nombrar a Javier Ramos de Oquendo, es guipuchi, se le conoce como Guipu, él es guipuchi, pero ya ahora vive en Oquendo, y de Olga Osante, que en este caso es mi mujer, y pues nos hacían de cocineros, de cambiaros de ropa, de curarnos alguna herida o rozadura, y han sido nuestros ángeles de la guarda. Estábamos ya un poco, en esta edición la verdad que hemos llegado un poco cansados, porque anteriormente en junio hicimos un reto solidario en Balmaseda, 12 horas subiendo al Colicha. Fue por un tema de la ELA.
Subiendo y bajando.
Subiendo y bajando, 12 horas continuadas. Estuvimos ahí, pues al final creo que sale mucho desnivel, porque estuvimos, creo que se subieron 6 veces, creo recordar, Carlos, 6 veces.
Sí, por ahí sí.
6 veces, 6 subidas, con el desnivel que tiene, que es el Colisa tiene 850 metros de desnivel positivo, y subir y bajar hasta la Plaza San Severino y volver a subir. Y así estuvimos durante 12 horas. Esto fue en junio, nos sirvió de entrenamiento, pero a la vez hemos llegado un poco cansados al Camino Encartado, que fue a finales de junio, creo recordar, ¿no?
Uh-huh.
Eso es, estuvimos ahí, nos llevó 60 horas y llegamos ya un poco saturados de montaña, pero bueno, las cosas son así.
¿Cómo pasabais las noches? Porque eso será lo más difícil, ¿no? Aguantar el sueño.
Bueno, sí, también hay que decir que este año la edición del Camino Encartado, cada año hemos salido de un municipio diferente. El primer año salimos de Zalla y terminamos en Zalla. el segundo salimos de Balmaseda y terminamos en Balmaseda, y este tercer año salimos de Galdames y terminamos en Galdames, de manera que la primera noche la pasamos en las faldas de Colicha, y allí la furgoneta pues nos sirvió un poco de apoyo. Esa es una de las peores etapas porque es el cordal más largo y donde más dificultad hay para encontrar agua. Entonces ya se nos metió la noche, dormimos en la furgoneta 3 o 4 horas o quizá algo menos.
Algo menos, sí.
Y bueno, ya salimos con agua y de allí pues ya tiramos todo el cordal de Ordunte hacia la zona de la Nestosa. Y bueno,
¿por qué estáis todo el rato subiendo y bajando cimas?
Sí, sí, esta ruta es una ruta circular, es la frontera natural de Encarterri y la dificultad es el desnivel que sale, ¿no? Esta ruta tiene 12.500 metros de desnivel positivo. O sea, la dificultad, aparte de la kilometrada, es el desnivel. Nosotros vamos por el monte y bajamos a los ayuntamientos. Siempre bajamos a los ayuntamientos para hacer estas rutas. De la idea que se trata es de que el día de mañana pues la gente pase por los ayuntamientos a sellar una cartilla, ¿no? Nosotros hemos llevado esa cartilla, nos las iban sellando, esta edición no, pero en la edición anterior, en 2017, nos iban sellando una cartilla. Y esa es la dificultad de este camino encartado. Es el desnivel, son las montañas que tiene, tan no son muy altas, pero es un subibaja rompepiernas. Luego, aparte de lo que comenta Carlos, tuvimos unas noches típicas de esas fechas aquí en Euskadi, de tormentas eléctricas. A la Nestosa llegábamos empapados, calaos. Fíjate, estamos hablando de julio, primeros de julio, y gracias a que nos dejaron cambiarnos de ropa, nos pudimos dar una ducha, me acuerdo, sí. Nos habilitaron un sitio, unas duchas que tienen allí, en la Nestosa, un pueblo muy bonito, por cierto, y nos duchamos y nos cambiamos de ropa y continuamos camino. Las paradas justas, pues para eso han sido, para cambiarnos de ropa y seguir. Y en ese trayecto, la Nestosa-Carranza fue la noche más complicada. Ahí se nos hizo de noche, en el terreno más técnico, con una tormenta eléctrica muy, muy, muy peligrosa. Ahí Carlos y yo...
¿Os podía caer algún rayo?
Sí, de hecho, en esas fechas se suspendieron pruebas, una prueba que se hace en Beasain, creo que se suspendió por tormentas eléctricas.
Sí, es habitual además en estas fechas las tormentas eléctricas. De hecho, la segunda noche que pasamos, que fue en la salida de Archentales, ¿no?
Sí, sí, eso es.
Justo íbamos a salir y se metió una tormenta muy fuerte. Decidimos aplazar un poquito unas horas. Descansamos unas horas en la furgoneta.
Sí.
Y luego ya cuando salimos, afortunadamente ya pues la tormenta lo más fuerte había pasado y ya pudimos salir bien, en condiciones medianas.
Uh-huh. Sí, lo que dice Carlos, ahí hicimos una parada que fue un acierto, porque si no arrancas todas las horas que teníamos por delante y ir mojado de salida te puede causar ampollas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un acierto. Y en ese trayecto de la Nestosa Carranza, porque a mí es el que más recuerdos me ha quedado, pues si en general cuando vas cansado hablas poco, en ese trayecto no dijimos ni mu. Bastante teníamos con ir mirando el GPS, que yo me le puse en la muñeca atado con el pañuelo que se suele llevar al cuello en la cabeza. Me hice ahí un apaño y guiándonos del GPS, alumbrándole con el frontal, porque si te desvías en esa ruta, puedes aparecer, yo qué sé, habría sido complicadísimo. Entonces fuimos con los 5 sentidos ahí hasta llegar a Carranza, al siguiente ayuntamiento. Y bueno, ahí vimos un poco la luz.
Sí, porque han sido 10 ayuntamientos de los 10 municipios que forman... Encarterri, y que justamente habéis hecho eso, el camino encartado, que queréis hacerlo, esta es la tercera edición, pero queréis hacerlo abierto para que sea para siempre, ¿no?, para futuras generaciones, y ahí estáis en ello porque consideréis, como corredores de montaña y de ultradistancia, consideréis que es una de las rutas más bellas que habéis conocido.
La primera edición nos concedieron el premio Hemendik Sariak, a la innovación deportiva, y bueno, pues en aquella ocasión lo planteamos. Nosotros hemos iniciado este camino, pero no lo queremos continuar solos, ¿no? Al final consideramos que Encarterri tiene un potencial terrible, que es una zona muy castigada pues a nivel del paro, empresas que cierran. Entonces es una alternativa, quizá no es la panacea, pero se puede aprovechar. Lo que ocurre que cada municipio tiene que coger su ruta, la tiene que marcar, la tiene que limpiar y hacer algo conjunto. Al final a nosotros nos lleva mucho trabajo, nosotros hacemos nuestra vida, nuestro trabajo lo hacemos por amor a nuestra tierra, pero indudablemente nos encontramos con dificultades económicas, con, en fin, cosas que a nosotros se nos escapan y que yo creo que corresponde a las instituciones coger un poquito este reto y lo mismo que en otros sitios se hace, pues intentar darle una salida.
Así es, y además, como dice Carlos, el trabajo principal está hecho. Ya es una tercera edición, que no estamos hablando de un primer año que presentas un proyecto que dices, ¡jo, qué bonito! Pero, a ver, ¿lo harán o no lo harán? Bueno, se ha demostrado, lo hemos hecho 3 años, en diferentes modalidades, por etapas y non-stop. Está en sus manos. Nosotros hemos, el trabajo ya está lanzado. Hemos tenido ayuda, patrocinador principal por parte del Consorcio de Aguas y pues una serie de amigos y tal, pero nosotros esto no lo hacemos por tener repercusión ni tener patrocinadores, pues gracias a ellos se ha hecho, ¿no? Pero nuestra finalidad es que esto salga adelante, que sea una ruta marcada, que en un futuro podamos ver, joder, este camino se sigue haciendo, lo están disfrutando nuestros nietos, por decirlo así, o diferente gente que venga de otras, en estas rutas que acabamos de decir, Camil de Cabals y demás, y pues viene gente de muchos países a conocer estos caminos y sería pues sería una gozada ver que gente de otros países viene a Encarterri, ¿no?
Pues ahí está esta travesía que habéis realizado en la tercera edición, está en formato non-stop. Estamos con los dos protagonistas de la carrera, Javier Zorrilla y Carlos Gutiérrez, que han hecho esos 250 kilómetros por las encartaciones, por el Calterri, pues en 60-65 horas, subiendo además un montón de cimas y bueno, y fichando en cada uno de los ayuntamientos, ¿no? En los 10 ayuntamientos. Ojalá tengamos una cuarta edición y que vaya tal como lo esperáis. Muchas gracias por vuestra visita, Carlos Gutiérrez.
Muchas gracias, Roge, y esperamos contarte la cuarta edición también.
Vale, ojalá sea así.
Seguramente que sí, aquí estaremos, Roge. Muchas gracias por todo.
Vale, Javier Zorrilla.
Venga, agur. Agur.
Esperemos que haya más ediciones del Camino Encartado. Terminamos ya el programa de la Casa de la Palabra. Vamos a anunciar nuevamente el concierto del Festival Benéfico WOP. WOP, que es la Fundación Walk On Project, que recauda fondos para luchar contra las enfermedades neurodegenerativas. Y este viernes 14 de diciembre en Urban Hall, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, pues hay un importantísimo concierto de pop con Matthew Sweet, con Corizonas, con Seum Museum y el propio The WOP Band. Vamos a escuchar a Seum Museum, lo que es su último disco. Con ellos deseos que paséis buena noche. Gabón.